agradecer la presencia de todos ustedes que han dejado ocupaciones para venir a escuchar una modesta conferencia sobre el tema de la evangelización y la cultura o la religión y la cultura. Quizá no diga cosas nuevas, pero sí quiero poner en alto la reflexión que vengo haciendo como obispo y que es compartida en muchos de los puntos por mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal Española. Comienzo, por tanto, la conferencia. La reflexión en torno a la nueva evangelización, promovida por los últimos papas, sobre todo Juan Pablo II, Benedicto XVI y el ahora Papa Francisco, que ha abierto una ventana de esperanza y de aire fresco en nuestra Iglesia, después de la creación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Cultura, es un tema que está ocupando la reflexión de muchos creyentes, de muchos cristianos y de hombres de buena voluntad. Este es el tema que quiero abordar en esta conferencia aquí en el Ateneo de Santander. Y como he dicho en mis palabras primeras, quiero agradecer de todo corazón la invitación de don Manuel Ángel, a quien le deseo una fecunda andadura frente al tema y al fondo que tiene aquí en el Ateneo de Santander, que es un foro de cultura y de ámbito de diálogo con la sociedad cántabra. También a don Gervasio Portilla, que hizo de intermediario y que ahora me ha dirigido estas amables palabras. Y quiero reiterarles mi gratitud sincera por la participación de todos ustedes en esta tarde. Una cuestión actual, esta de la relación entre religión y cultura, entre evangelización, transmisión de la fe y pensamiento, discurso y razón. En un país de antigua cultura cristiana como es España, en Europa entera, aparecen por todas partes las influencias culturales de la fe cristiana, nombres, monumentos, leyes, arte, costumbres de todas clases, todo refleja la influencia del Evangelio y de la fe cristiana. Europa y España son culturalmente cristianas, igual que muchos de los países árabes son culturalmente musulmanes. Si alguien pretendiera eliminar las huellas del cristianismo, Europa quedaría prácticamente arrasada. En España tendríamos que cambiar los nombres de personas y de lugares, habría que destruir el 80% del patrimonio histórico-artístico, tendríamos que cambiar el calendario, suprimir las fiestas de Navidad y de la Semana Santa, las fiestas patronales de todos nuestros pueblos. Sin la huella del cristianismo, España sería otra cosa, otro país. Nuestra vida sería diferente. Lo mismo sucede en nuestra querida tierra de Cantabria. Esta cuestión de las relaciones entre la fe y la cultura la han percibido y expresado los pensadores cristianos desde los primeros siglos de la Iglesia. La encarnación del Hijo de Dios, que Dios se haga uno de los nuestros, hombre, humano en todo, por haber sido integral y concreta, fue una encarnación cultural en un pueblo, en una tierra, con una lengua y en una geografía. Su presencia en el mundo provocó un movimiento de revisión y enriquecimiento de las culturas que durará mientras dure la humanidad. Las grandes discusiones en torno a la Trinidad de Dios y a la unidad de persona y dualidad de naturalezas en el Verbo encarnado, en Cristo Jesús, que culminan en los grandes concilios de Éfeso, Calcedonia y Constantinopla, tienen detrás el esfuerzo por expresar y anunciar la fe de los apóstoles en los conceptos y con las palabras de una nueva cultura griega, revisadas y perfeccionadas por exigencias de la fe. San Agustín y Santo Tomás de Aquino tienen también una clara conciencia de esta cuestión en sus exposiciones del contenido de la fe y en sus polémicas con los platónicos, el primero Agustín, y con los averroístas, el segundo Santo Tomás de Aquino. Desde el nacimiento de la ciencia moderna, la armonía entre la fe y la cultura ha sido y sigue siendo una ardua cuestión abierta, con momentos especialmente tensos y dolorosos. La Ilustración, el racionalismo, el modernismo, el liberalismo anticlerical, la crítica del siglo XIX de la religión, el evolucionismo, el psicoanálisis, la difusión social del ateísmo favorecida por los movimientos revolucionarios, los existencialismos de corte ateo de Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, son otros tantos dolorosos capítulos de esta difícil convivencia y cohabitación entre fe cristiana y cultura moderna en Occidente. El Concilio Vaticano II intentó sentar las bases para una relación positiva de respeto y diálogo entre la fe cristiana y la cultura moderna en la Constitución, sobre todo pastoral, Gaudium et Spes, donde la segunda parte, que trata de los problemas más importantes de nuestro tiempo, dedica el capítulo segundo al sano progreso cultural. Y la Iglesia, que estuvo a la defensiva y con anatemas y condenaciones, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, quiso ser una Iglesia del diálogo. Y podríamos decir que el Concilio Vaticano II, del que se cumplen ahora 50 años de su apertura, porque fue entre los años 1962 a 1965, fue el concilio que dio el paso del anatema, de la condena, al diálogo. La escisión y el divorcio entre el Evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestra época. Juan Pablo II, por su parte, se ocupó muchas veces de la necesidad de inculturar la fe, es decir, de incardinar la fe en las categorías culturales de la sociedad y del hombre. Baste aducir su testimonio en la Universidad Complutense durante su primer viaje a España. Él decía, al crear recientemente el Pontificio Consejo para la Cultura, insistí en que la síntesis entre la cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe que no es plenamente acogida, no totalmente pensada y no fielmente vivida. El tema lo trató con más amplitud en una de sus encíclicas, Fides et Ratio, la fe y la razón. El Papa Benedicto XVI, un gran intelectual, un hombre de pensamiento, que se ha fajado con los intelectuales de la época actual, sobre todo de Europa, se ha mostrado especialmente sensible a esta cuestión de las relaciones entre la fe y la cultura, la religión y la razón. Recojo aquí solo un texto significativo. El 15 de junio de 2007, dirigiéndose al Congreso organizado por el Pontificio Consejo para la Cultura, se expresaba así. La historia de la Iglesia es también inseparablemente historia de la cultura y del arte. Obras como la Suma Teológica de Santo Tomás, la Divina Comedia de Dante, la Catedral de Chartres, la Capilla Sixtina o las cantatas de Juan Sebastián Bach constituyen síntesis a su modo insuperables entre fe cristiana y expresión humana. Pero si bien estas son, por decirlo así, las cumbres de dicha síntesis entre fe y cultura, su encuentro se realiza diariamente en la vida y en el trabajo de todos los bautizados, en esa obra de arte oculta que es la historia de amor de cada uno con el Dios vivo y con los hermanos, en la alegría y en el empeño de seguir a Jesucristo en lo cotidiano de la existencia. En España, en estos últimos años, estamos asistiendo a una rápida transformación de nuestra sociedad y de los criterios culturales en los que se apoya la convivencia entre los españoles. Podemos decir que nuestra cultura tradicional, profundamente influenciada por la fe católica, está siendo abandonada, como si fuera impropia de los tiempos modernos, inadaptada a la vida democrática, contraria a la libertad, retardataria del progreso. Todo esto nos obliga a reflexionar sobre las mutuas influencias entre la fe de los cristianos y el ambiente cultural en que viven, y a reflexionar sobre los modos y exigencias de una enérgica acción evangelizadora de nuestra Iglesia, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias culturales en que vivimos. Es el tema de la nueva evangelización en el escenario de la cultura. Aportaciones mutuas enriquecedoras entre fe y cultura. Debemos acostumbrarnos a reconocer y tener en cuenta lo que en cada momento y en cada lugar la fe de la Iglesia y la Iglesia misma pueden recibir y de hecho reciben de la cultura para expresar, difundir, confirmar y vivir la fe, gracias a los conocimientos filosóficos y técnicos, al perfeccionismo de la convivencia civil, a la paz y a las comunicaciones entre los pueblos. De la cultura recibimos estímulos para desarrollar aspectos nuevos del dogma o de la tradición cristiana, no suficientemente atendidos ni expresados en épocas anteriores. Para practicar el amor del prójimo en situaciones nuevas, con esta solidaridad cada vez más extendida. Para practicar el amor del prójimo en situaciones nuevas, incluso para vivir las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor, y los dones del Espíritu en contextos nuevos. En concreto, la cultura puede proporcionar a la fe medios de expresión cada vez más afinados y perfectos, y esta es la tarea de la teología, que es la reflexión desde la razón sobre el dato revelado. No es lo mismo la teología de Tomás de Aquino que la teología de Ratzinger o de Bultmann o de otros teólogos. También la cultura nos ayuda a ser crítica con las expresiones imperfectas o deficientes en las que se ha vertido el contenido de la fe. Y no podemos confundir las formas con que la fe se presenta con la fe misma. Aquí ha podido haber errores y deficiencias por parte de la Iglesia y hay que reconocerla. La cultura brinda también a la fe medios y posibilidades nuevas para ofrecer y anunciar la fe. Pensemos en todas las redes sociales y cómo hoy el Papa Francisco es uno de los personajes con más influencia en el mundo, pues gracias a los medios de comunicación social. Si no, estaría confinado en el Vaticano, en Roma, en unos círculos más o menos estrechos, pero su mensaje no llegaría como llega rápidamente con la velocidad del Twitter en instantes. Formas nuevas de expresar artísticamente las realidades de la fe. La cultura, por ejemplo, la Sagrada Familia de Barcelona, que tanto encandiló y admiró a Benedicto XVI cuando vino a realizar su dedicación, pues es una forma de expresar la fe en el arte moderno. El arte no se para en las catedrales románicas y góticas, sino que hay catedrales hermosas en la cultura moderna. Situaciones nuevas también donde ejercer la caridad sobrenatural, en la Caritas Internationalis, donde cuando hay una catástrofe mundial, enseguida todas las Caritas nacionales se vuelcan a través de la Caritas Internationalis, en esa red tupida de amor que llega a través de la Iglesia, que está extendida por toda la tierra. En cualquier parte del mundo siempre hay presencia cristiana, pero gracias a los medios de comunicación y a toda la red se puede difundir el amor. Como dice el Concilio Vaticano II, es verdad que la Iglesia aprende y consigue poder difundir más fácilmente la fe gracias a la cultura. Y hay que dar gracias y hay que felicitarse por este éxito. Los cristianos reconocemos con gusto que los hombres que con su esfuerzo desarrollan la cultura favorecen directa o indirectamente, lo sepan o no, la realización de los designios salvadores de Dios. También tenemos que tener en cuenta lo que la fe proporciona a la cultura, viceversa, es un enriquecimiento mutuo, o a las culturas, porque no solo hay una cultura. Se puede decir que a cambio del acogimiento y de la crisis que toda cultura tiene que sufrir cuando entra en relación con la fe, La fe ofrece a la cultura servicios y riquezas incalculables. La fe proporciona a la cultura la posibilidad de lograr una visión global, unitaria de la realidad, sin deformaciones ni falsas sacralizaciones. O lo que es lo mismo, la fe destruye los ídolos y cura la cultura de la tendencia del hombre a la idolatría de sí mismo, de sus deseos y de sus proyectos. La fe libera al hombre para la creatividad cultural universal e ilimitada, sin temores y tabúes. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Probadlo todo y quedaos con lo bueno. La fe confirma la realeza y el señorío del hombre sobre el mundo, porque Dios creó al hombre y la mujer como reyes y señores de la belleza de la creación que había salido buena de sus manos. El optimismo de la creación es una visión de la fe. La fe realza la centralidad de la persona como agente y fin inmediato de la cultura, porque es la cultura para el hombre y no el hombre para la cultura. La fe abre las culturas a un proceso de revisión y de perfeccionamiento que les permite permanecer a lo largo de la historia como culturas siempre abiertas, con capacidad de renovación y crecimiento, asimilando coherentemente nuevos conocimientos y nuevas posibilidades de acción y de vida. La fe pone a las culturas en situación escatológica, del griego eschatón, es decir, final, última, conscientes de su limitación, capaces de regenerarse continuamente dentro de un movimiento que se acerca a la unidad última y general del género humano. En resumen, dentro del dinamismo propio de una cultura evangelizada, la razón purifica constantemente las expresiones de la fe. La razón actúa de parámetro crítico de la fe y le exige nuevos pronunciamientos y nuevas actuaciones. Por su parte, la fe sitúa a la razón en su propio ámbito. La razón también tiene que ser modesta, humilde, no lo explica todo. Tiene que estar abierta a los mundos de la fe. ¿Qué tenemos que hacer en la actual situación en España después de estas premisas? Cuanto llevamos dicho hasta ahora clarifica bastante, espero, lo que estamos viviendo los cristianos en España y nos ayudará a ver lo que tenemos que hacer cada vez con más claridad, con más valentía y entusiasmo. La vida en libertad después de la transición a la democracia que hemos vivido todos nosotros, la intensa comunicación con los países de Europa, la reacción contra lo vivido en los últimos años del antiguo régimen, los entusiasmos laicistas de algunos de los políticos y de muchos de nuestros escritores y artistas, especialmente del cine, han hecho que hoy estemos viviendo en España un ambiente cultural profundamente laico que a veces asfixia la fe de muchos españoles y hace muy difícil el anuncio y la aceptación del Evangelio de la salvación como marco de vida y norma universal de conducta. Nuestros jóvenes, nuestro pueblo en general, han asimilado una serie de convicciones que son incompatibles a veces con la fe cristiana y que les hacen difícil vivir de acuerdo con su fe, sintonizar especialmente con las enseñanzas doctrinales y morales de la Iglesia, sobre todo en materia de sexualidad y en materia de matrimonio, sentirse poco seguros de su fe y no sentirse orgullosos de ser cristianos y de pertenecer a la Iglesia. No me voy a entretener en análisis minuciosos de la cultura actual, que excedería el espacio de esta exposición de la tarde. Pero sí vale la pena enumerar escuetamente los rasgos predominantes que la hacen incompatible a veces esta cultura con la fe y con una vida cristiana vigorosa y fuerte. La cultura actual que fácilmente asimilamos, si no estamos prevenidos y no somos suficientemente críticos, tiene un eje central que es la exaltación del hombre como el ser supremo. Es una cultura antropocéntrica. El hombre es el centro. El hombre, exaltado como centro del mundo, es a la vez un ser de todo indeterminado, porque puede llegar a serlo todo. considera que no debe su existencia a nadie, ni tiene que dar cuenta de su vida ante nadie. Si somos el resultado inesperado de un proceso evolutivo ciego, no programado por nadie, está claro que podemos disponer de nosotros mismos sin tener que someternos a nada ni a nadie. Todo nuestro ser está a nuestra disposición y también el ser de los demás. La libertad humana es una libertad del todo indeterminada e ilimitada, dicen algunos. Cada uno puede y debe configurar su existencia como le parezca mejor, en favor de su propio bienestar. Nuestros deseos son verdaderos derechos. Tenemos el derecho básico de ampliar nuestra existencia y de ser felices como nos parezca mejor. En esta mentalidad, la libertad es la verdadera creadora de la verdad, como alguien ha dicho. Cada uno crea su verdad sin atender a ninguna verdad objetiva, cuando el planteamiento cristiano es al revés. La verdad objetiva es la que nos hace libres, no la libertad la que crea la verdad. Entramos así en un mundo relativista, cayendo en la cultura del relativismo de la que habló Benedicto XVI y acaba de hablar el Papa Francisco en el discurso al cuerpo diplomático después de su elección como sucesor de Pedro. Si los estados, las naciones, no tienen principios y valores fundantes y todo depende del relativismo, no se pueden establecer bases para la convivencia, para la democracia y para la paz. El cardenal Ratzinger resumía esta mentalidad con estas palabras: por libertad se entiende hoy generalmente la posibilidad de hacer todo lo que se quiera y solamente lo que uno quiera. Una libertad así entendida coincide con el capricho del placer. Podría decirse que la imagen y la meta con las que se miden las ideologías de la liberación coinciden con el anarquismo. Está claro que en una concepción como esta, familia, moral, Dios, aparecerán necesariamente como otros tantos impedimentos de la libertad. De la exaltación del hombre, que es uno de los puntos y de los rasgos de la cultura moderna, se pasa muy fácilmente a la exaltación del egoísmo, del ego, del yo, como norma fundamental y fundante de vida. Cada uno busca su bien como bien supremo. No hay leyes ni exigencias morales que nos liguen a nada ni a nadie por encima del propio bienestar. Esta es la filosofía que inspira a quienes dicen que hay que ampliar libertades y derechos sin reconocimiento de ninguna norma moral objetiva que resulte vinculante para la conciencia de la persona. La cultura que comienza con aspiraciones solidarias y de modernización termina siendo contradictoriamente una cultura del egoísmo y de los más fuertes frente a los más débiles. La cultura de la libertad sin verdad es la cultura, por ejemplo, del aborto y de la eutanasia, también la cultura de la soledad y de la muerte. En este contexto brevemente descrito, tenemos que realizar la nueva evangelización de manera que conectemos con las aspiraciones profundas del corazón humano hecho por Dios para la vida y la felicidad, mostrando los errores de esta forma de interpretar la vida y ofreciendo al mismo tiempo la manera acertada de comprender y ejercitar la libertad y caminar por los caminos de la felicidad verdadera y consistente. Así, por ejemplo, hoy es indispensable saber presentar de forma aceptada nuestra condición de criaturas, de seres limitados, mostrando la armonía entre el reconocimiento de la soberanía de Dios y la grandeza del hombre. Dios no es rival del hombre. Dios es el que favorece y posibilita el desarrollo pleno de la libertad del hombre. Entre la valoración de la vida terrestre y la esperanza de la vida eterna. La nueva evangelización a la que nos llama la Iglesia tiene que abordar esta situación a partir de la presentación directa de la verdad de Dios como fuente de vida para el hombre. Una cuestión que permanece abierta entre nosotros es la valoración de nuestra historia y de nuestra historia en España, sin caer en confesionalismos, pero tampoco en rupturismos ni en apostasías silenciosas de la historia, en apostasías vergonzantes. uno de los males mayores de la sociedad española actual es sin duda el rechazo y la desconfianza con que muchos españoles miran nuestra propia historia y cultura, como si tuviéramos que pedir perdón a todas las horas y avergonzarnos de lo que hemos sido. Rechazar el cristianismo como religión y como fuente de cultura es hacerse extraño en la propia patria. Ahora bien, si renegamos de nuestra historia, ¿qué somos? ¿Con qué bases contamos para convivir y construir un proyecto de vida común para todos los españoles? ¿Qué rasgos nos quedan para significarnos en Europa y en el mundo cuando dialogamos con otros pueblos? Nos quedamos flotando en el vacío, sin señas de identidad ni razones para seguir viviendo en común. De la memoria nace la esperanza. El patrimonio de la historia aceptado, amado, permanentemente revisado y actualizado, nos permitirá vivir en una sociedad real y sólida, abierta, libre, no confesional, pero no laicista, sino en una sana laicidad. Una cosa es el laicismo beligerante y otra es la sana laicidad de reconocimiento de la autonomía propia de las realidades temporales. Hoy los españoles necesitamos fortalecer los elementos comunes que fundamentan y justifican nuestra convivencia y definen los contenidos del bien común de nuestra sociedad. Sin negar las verdaderas y justas diferencias de las regiones y de autonomías de España, es evidente que tenemos una historia común que nos hace participar de una misma cultura y que el futuro de todos depende de cómo sepamos administrar este envidiable patrimonio común que tenemos. No hay duda de que en el caudal de este patrimonio histórico de los españoles, la fe católica y cuanto de ella ha nacido como nuestro arte religioso y nuestras expresiones espirituales tiene un lugar importante. Es indudable que no todo lo ocurrido es justificable. Es evidente que hay que revisar muchas cosas para armonizarlas con la situación real de los españoles y de la nueva cultura, en favor de la convivencia y de la justicia. Para terminar este punto, quiero decir que el camino más eficaz no me parece el de la polémica permanente entre los responsables de la Iglesia con los responsables de la cultura laicista, sin otro camino quizá más largo y más humilde, pero también más realista y seguramente más eficaz. El camino cristiano consiste en renovar primero nuestra propia casa, viviendo y anunciando el Evangelio de Jesús con una renovada autenticidad e intensidad, preparar cristianos verdaderamente convertidos al Evangelio de Jesucristo, que conozcan suficientemente la cultura dominante y que sean capaces de ir influyendo en la cultura, corrigiendo sus defectos y ennobleciendo la armonía entre la fe católica y la nueva cultura, primero en ellos mismos, en su vida personal y familiar, y luego en el conjunto de la sociedad, en las instituciones, en los saberes, en las leyes y en las actuaciones de la vida social y pública, con una actitud libre y creativa, en buena armonía de respeto, de tolerancia y de colaboración con todos los demás. El acercamiento evangelizador no tiene que producirse solo en relación con los españoles que se fueron de la Iglesia, por las razones que sean, o con los que ya no han entrado y están en lo que el Papa Benedicto XVI ha llamado el atrio de los gentiles, digamos, en la antesala del verdadero templo de la fe, o lo que el Papa Francisco acaba de llamar en otro contexto las periferias geográficas y existenciales de la fe, que hay que salir del templo y de las sacristías a los espacios lejanos, a los demás, pero no solo en geografía y en espacio, sino en el dolor, en el sufrimiento, en la increncia, y no caer en lo que el Papa llamaba el peligro de la autorreferencialidad, empleando pues un neologismo de Argentina, no mirarse al ombligo, sino abrirse a los demás. Implicaciones históricas y culturales de la llamada a la nueva evangelización. Es cierto que en nuestra sociedad, gracias a Dios, hay muchos valores cristianos y muchas personas que viven fervorosamente su fe. Todo esto lo tenemos muy en cuenta y damos gracias a Dios por ello, pero a la vez hemos de reconocer dos cosas que me parecen indiscutibles. Más allá de nuestros fieles habituales, hay muchos hermanos nuestros, jóvenes y adultos, más o menos cultos, para los que la fe en Jesucristo y en el Dios verdadero cada vez significan menos. Segundo, la convocatoria de los papas a nuevos tiempos de evangelización quiere decirnos que la cultura occidental, que había recibido la fecundación de la vida cristiana, que actuaba de vehículo transmisor y protector de la fe, que facilitaba la expresión y la práctica de la vida cristiana a quienes vivíamos de ella, está siendo sustituida por otra diferente y en algunas ocasiones incompatible. Las expresiones religiosas de hace unos cuantos años no le valen, no encajan en su vida, no le parecen convincentes ni le resultan operativas. La religión no aparece como algo importante para la vida real. La fe se debilita y en consecuencia deja de ser informante y determinante de las convicciones y formas de vida realmente vigentes y operantes. Este desajuste entre fe y cultura, entre modos reales de vida y fórmulas o costumbres religiosas de otros tiempos, está en el origen de muchos conflictos, de muchas incomodidades y de muchos abandonos. Es imprescindible acometer la empresa apasionante de ayudar a creer a las nuevas generaciones, proponiéndoles el Evangelio de siempre, el único y definitivo Evangelio de la salvación de Dios, de manera que brille su hermosura y se perciba fácilmente su grandeza desde las nuevas sensibilidades y en el contexto de las nuevas formas de vida que se han ido desarrollando en nuestra sociedad. Este era el propósito del Concilio Vaticano II y esta tiene que ser la empresa y la tarea de la Iglesia en esta hora de nueva evangelización al revivir los 50 años del Concilio. Recuperar el vigor religioso, espiritual y misionero de la Iglesia es bastante más que promover un restauracionismo formal. No podemos volver a formas del pasado. El verdadero camino y la verdadera respuesta a los problemas actuales está más bien en un esfuerzo por reavivar la fe de los corazones, en una renovación espiritual profunda de la comunidad cristiana y en una lenta y firme influencia de los cristianos en la vida cultural y pública, sostenida por una vida teologal y eclesial vigorosa y consistente. Esta tarea requiere un trabajo de evangelización en profundidad, humilde, abnegado, perseverante, apoyado en la comunión eclesial y en el poder del Señor resucitado. Este es uno de los objetivos del año de la fe que proclamó el querido y recordado Papa Benedicto XVI con su carta apostólica Porta Fidei, la puerta de la fe que está abierta para todos. Tenemos que practicar más la pastoral de la fe, una fe que sea conversión a Dios, seguimiento de Jesucristo, una fe que actúa por el amor y la caridad y cambia la vida entera del creyente, en la familia, en el trabajo, en el ocio, en la distribución del tiempo y en el uso de los bienes de este mundo. No podemos conformarnos con una pastoral de signo defensivo y restauracionista. No podemos resignarnos a seguir perdiendo terreno en la fe y en la vida cristiana de las personas, de las familias, de la sociedad, en los pueblos y en los barrios. Tenemos la responsabilidad de la fe de nuestros hermanos. Es verdad que no es posible detener de repente la marcha de los acontecimientos y de los movimientos culturales. Tampoco podemos intentar retener a la gente dentro de la Iglesia a la fuerza o por presiones, como antaño. No estamos en eso. Pero sí tenemos que reaccionar de alguna manera. No podemos cerrarnos sobre nosotros mismos. Hemos de sentirnos responsables de la vida de la sociedad de la fe y de las costumbres de nuestros hermanos. Es necesaria una reacción generalizada que tenga dos movimientos y dos tiempos: la conversión y renovación espiritual y la evangelización y misión, entrada y salida. No se puede dar el uno sin el otro. El primer convencimiento es que debemos empezar por un esfuerzo de renovación personal interior. Debemos comenzar por revisarnos a nosotros mismos y tratar de vivir más coherente y evangélicamente. el obispo, los sacerdotes, los religiosos, los laicos cristianos, tenemos que ir por delante en un esfuerzo sincero y verdadero de vivir más santamente. No basta ser bueno, es necesario ser mejor. San Bernardo, el gran abad de Claraval, decía: quien deja de ser mejor, deja de ser bueno. El año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, el único Salvador del mundo. Esta renovación interior y el encuentro con Cristo nos conducirá al segundo tiempo o movimiento, a la evangelización y a la misión, a salir, como llama ahora el Papa Francisco, a las periferias geográficas y existenciales. Escribe el Papa Benedicto XVI en la Carta Apostólica Porta Fidei: el amor de Cristo nos urge. Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación. En todo tiempo convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio con un mandato que es siempre nuevo. Por eso también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de la nueva evangelización, para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y de gozo. Nos hace fecundos porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo. En efecto, abre el corazón y la mente de los que escuchan para coger la invitación del Señor a aceptar su palabra para ser sus discípulos. Como afirma San Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo. El santo obispo de Hipona tenía buenos motivos para expresarse de esta manera. Como sabemos, su vida, la de San Agustín, fue una búsqueda continua de la belleza de la fe hasta que su corazón encontró descanso en Dios. Sus numerosos escritos, en los que explica la importancia de creer y la verdad de la fe, permanecen aún hoy como un patrimonio de riqueza sin igual, consintiendo todavía a tantas personas que buscan a Dios encontrar el sendero justo para acceder a la puerta de la fe. Así la fe solo crece y se fortalece creyendo. No hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse en un increciendo continuo en las manos de un amor que se experimenta siempre como algo más grande porque tiene su origen en Dios, que es amor. Concluyo: ser fuertes en medio de la debilidad. Nuestra Iglesia tiene que prepararse para vivir tiempos de inclemencia y de adversidad. En el invierno, las semillas ocultas en la tierra se están preparando para el estallido de la primavera y para la cosecha ubérrima en frutos. Si no hay largos inviernos, no hay primaveras fecundas ni estíos de cosechas. No importa que llegue a ser la Iglesia más débil en poder de este mundo. No tiene que buscar ni apetecer el poder y la influencia. Dios ha escogido lo débil para confundir a los que se creen fuertes y para iluminar y salvar a los que buscan la verdad con humildad y sinceridad. Tenemos un tesoro que ofrecer, Jesucristo. Tenemos su verdad que ilumina los corazones y ha vencido con la fuerza de su amor los poderes de este mundo. Tenemos el secreto de la verdadera humanidad. Ecce homo, dice Pilato a la gente. Ahí tenéis el hombre, ahí tenéis el modelo de humanidad, Jesús de Nazaret. No tengamos miedo de ser pocos. Pongamos nuestra confianza en la autenticidad más que en el número. Vivamos de verdad como ciudadanos del cielo. Seamos de verdad testigos del amor de Dios y de sus problemas. Y confiemos en la fuerza permanente del sermón de la montaña. Lo demás vendrá por añadidura. También los hombres y mujeres del siglo XXI están creados por Dios para ser felices con Él en la participación de la gloria eterna. Tarde o temprano sentirán el vacío de sus corazones y se volverán con añoranza hacia la casa del padre como el hijo pródigo, que hambreaba volver a la casa después de haberlo experimentado todo en el placer. La Iglesia tiene que estar preparada para cuando llegue la hora de Dios. Una Iglesia renovada y purificada, portadora de la palabra de Dios y del Espíritu de Cristo, tiene que ser capaz de iluminar, de hacer brillar la luz de la fe y encender el fuego del amor de Dios en los corazones de nuestros conciudadanos. La Iglesia de mañana, aunque sea menos numerosa, no podrá ser una Iglesia miedosa, cerrada sobre sí misma, como los apóstoles en el cenáculo después de la muerte de Jesús, en retirada y a la defensiva, con ribetes de sectarismo, sino que tendrá que ser una Iglesia abierta, segura del valor de su mensaje, con calor de hogar y acogiendo a todos. Así es la Iglesia que tenemos que soñar y es la que soñó el Concilio Vaticano II y que nos quiere hacer soñar el Papa Francisco. Una Iglesia espiritualmente renovada que quiera ser fiel a Jesús será necesariamente una Iglesia misionera, una Iglesia testimoniante y convincente, que se gana la credibilidad de los hombres y mujeres de buena voluntad que ven brillar en su vida la luz del Evangelio, de la bondad y de la salvación de Dios. No nos resignamos a vivir en retirada, no renunciamos a ganar el convencimiento y la adhesión libre y agradecida de muchos hermanos nuestros. La fe en Jesús, el seguimiento del Señor, es fuente de libertad, de justicia, de paz, de tolerancia y de convivencia, estímulo y ayuda para el progreso de la cultura y en el bienestar de las personas, de las familias y de los pueblos. Soy consciente del momento difícil en que vivimos. En nuestra situación histórica es necesario crecer en la virtud de la esperanza propia de los caminantes, que procede de Dios y que no defrauda. Las palabras del apóstol Pedro proyectan un rayo de luz en las pruebas de la fe. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata al fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. La vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y del sufrimiento. ¿Cuántos santos han experimentado la soledad? ¿Cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de Dios, mientras quisieran escuchar su voz consoladora? Las pruebas de la vida, a la vez que permiten comprender el misterio de la cruz y participar en los sufrimientos de Cristo, son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe. Cuando soy débil, afirma el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Nosotros creemos con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura confianza nos encomendamos a Él. Presente entre nosotros, vence el poder del maligno, y la Iglesia, comunidad visible de su misericordia, permanece en Él como signo de reconciliación definitiva con el Padre. Necesitamos cuidar la fe y cuidar la esperanza, abrir los ojos a las realidades positivas y a los pequeños crecimientos de la semilla del reino de Dios, para que los problemas o las dificultades no nos agobien, ni las nubes nos lleven a negar las estrellas. Una apertura de la mente y del corazón a las perspectivas más amplias de la historia impedirá que nos quedemos en la nostalgia del pasado y nos orientará con serenidad hacia el futuro con esperanza. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia.